En fin, este es un poco el panorama y el escenario que tenemos encima de la mesa. Y el comercio, uno de esos sectores que nos preocupa, al cual le dedicamos mimo y cariño, y por ello siempre agradecemos mucho que nos atienda Rafa Torres, en este caso, presidente de Confecommerce. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Hola, buenos días, Solís. También nosotros agradecemos el mimo con el que nos tratáis.
Bueno, gracias. Aquí ya sabes que estamos para intentar ayudar y para intentar apoyaros. En fin, panorama que, como digo, lamentablemente se va agravando con el paso del tiempo. Bueno, a vosotros ya lo que os faltaba. O sea, unida a la incidencia gravísima del COVID, encima se producen distintos temporales en la Comunidad Valenciana, particularmente en Valencia y en capitales también de provincia. Valencianas no hemos tenido nieve, pero bueno, hemos tenido temporales, viento, en fin, que el tiempo tampoco está ayudando y tampoco está acompañando. Con lo cual, la situación que tenéis ahora mismo, luego ya te haré alguna pregunta con alguna declaración por ahí polémica con compañeros de medios de la Consellería de Economía, que dicen que siempre os ayudan y os apoyan. Bueno, ellos sabrán. Luego me lo dices. Pero bueno, yendo por partes. En primer lugar, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ha ido? Yo no sé si llamar esa campaña de rebaja sí o no. En fin, y ahora la tesitura en la que estáis, es decir, también tratando de proponer soluciones. Mucho sector del comercio, muchas áreas de comercio solo pueden abrir hasta las 6 de la tarde. A ver, cuéntanos un poquito cuál es el escenario desde que se aplicó esta medida restrictiva por parte de la Generalitat.
Bueno, pues a ver, el escenario es, no sé, ya calificarlo de dramático, ¿no? Porque yo de verdad lo debo decir, y no por quedar bien ni nada, duermo mal. Es decir, duermo mal porque estoy recibiendo constantemente llamadas, informaciones a través de las asociaciones de cómo está el sector, porque estamos en el día a día, sabemos perfectamente qué pulso tiene y en estos momentos es muy flojo. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Evidentemente me preguntas por la campaña de rebajas. La campaña de rebajas ha durado 2 días y ha durado. Es decir, esto hace mucho tiempo que dejó de tener sentido y este año, como bien dices, no acompaña en absoluto el tiempo. El primer fin de semana fue catastrófico por sobre todo uno de los 2 días o los 2 primeros días por el tiempo y la verdad es que eso no ayuda en nada. Aquí no estamos acostumbrados a tener restricciones y por supuesto tampoco estamos acostumbrados a que el tiempo nos deje todavía más en casa, ¿no? Ahora mismo pues hay mucho drama, hay muchos subsectores que están sufriendo muchísimo, y vuelvo a decir lo mismo, esto parece que es el cuento de nunca acabar, pero es que es así. Y todo lo que tiene que ver con equipamiento personal, moda, complementos, perfumería, etcétera, está sufriendo muchísimo y con caídas increíblemente grandes del 40, del 50 y del 60% en el año, y ahora mismo en esta situación está incluso todavía peor, porque bien, estamos, que todo el mundo lo recuerde, con un 30% de aforo. Nosotros siempre hemos recordado, y vuelvo a decirlo, incluso en esta situación tan dramática, el comercio no es el problema, y concretamente el pequeño comercio. Yo ya no voy a hablar de los demás, voy a hablar del pequeño, que es al que represento. Sí. El pequeño comercio no es ningún problema de contagio. Oí a la propia vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, decir que tenía cierto sentido que estuviéramos demandando que nos devolvieran un aforo del 50%, como lo tiene el comercio esencial, grande, pequeño o mediano. Sí. Y con eso nos hemos encontrado con que no solo seguimos con el 30, sino que además nos obligan a cerrar a las 6. Eso, en un formato de pequeño comercio, tiene mucha más afectación que en otras grandes superficies, porque al final volvemos a lo de siempre. Nuestras plantillas son muy pequeñas, estamos, la mayoría de nosotros o ciertos subsectores, todavía con ERTES, y ya tenemos bastante jaleo para organizar a los trabajadores para que encima ahora nos cierren a las 6 de la tarde y por lo tanto tengamos que reorganizar la actividad. Hay trabajadores que solo trabajan de mañana, otros de tarde. No les puedes modificar el contrato porque no hay ninguna flexibilidad con los ERTES. Por lo cual, esto ha venido a generar todavía más caos, si cabe, en nuestra forma de organización. Gracias a Dios somos flexibles, somos resilientes y nos estamos organizando de la mejor manera, que normalmente suele ser con el autónomo o el dueño del comercio tirando del chicle y estirando su horario hasta límites sospechados. Claro, pero es una situación muy, muy difícil, la verdad es que es muy difícil.
Pero fíjate, Rafa, yendo por partes, a ver, por ejemplo, lo comentábamos antes también con Bartolomé y con Carlos Primo, a ver, si vamos hablando de sectores castigados o de áreas que puedan tener teóricamente una incidencia mayoritaria de supuestamente de contagio, Bueno, pues esto, a ver, ya esto es que llueve sobre mojado, ¿no? Hemos visto el tema de la hostelería, vemos el tema de ocio, que todo esto sería muy discutible, que esto es otro debate. Porque tú sabes, yo, y lo he dicho aquí y lo digo abiertamente, y vosotros también dentro de Pequeño Comercio también tenéis área de hostelería. No es lo mismo a hostelería que está trabajando y que está luchando por preservar las medidas de seguridad que el que se pone a vender cervezas a diestro y siniestro, ¿vale? Por citar un ejemplo, ¿eh? Pero aquí se mete para variar todo en el mismo saco. Entonces, dicho esto, claro, si hablamos de áreas o de cosas o de zonas que teóricamente puedan tener mayor aglomeración de personas, se me ocurre, por ejemplo, ahora sabes que está en el disparadero el tema de los colegios, ¿eh? Que todo el mundo es partidario de mantenerlos abiertos, pero el nivel de incidencia sigue creciendo. Yo, francamente, en el pequeño comercio es que no lo veo de ninguna manera en relación con lo que tú estás comentando. Y aparte, hay otro añadido también importante sobre también lo que es la concienciación de preservación, de apoyo y de ayuda a vosotros, al sector tradicional, al comercio en general. Hoy hemos visto noticias, por ejemplo, de multinacionales que van a cerrar tiendas, que reorganizan, que evidentemente están en su derecho, faltaría más. Pero al final, quiero decir, vosotros seguís ahí contra viento y marea y no se os ponen las cosas fáciles cuando evidentemente, pues lo que tú dices, en el caso de tu negocio familiar, en el caso de una perfumería y en el caso de mil tipos de comercios más pequeños, difícilmente se puede producir una aglomeración de personas. Con el añadido de que difícilmente también vais a poder seguir aguantando durante muchos meses, por lo que tú dices. Porque ¿cuál es el plan que os proponen? Y aquí meto a todas las administraciones, al final el mismo saco, para intentar ayudaros, mínimo de aquí hasta el verano. Y decimos el verano por ser optimistas, porque no tenemos ninguna garantía debido a la marcha de la vacunación. A ver.
Pues mira, voy a tratar de resumir. Sí. Primero, con respecto a los aforos, tienes toda la razón. Y no hay más que para un ejemplo. Yo no estoy con esto criticando en absoluto las grandes superficies. Simplemente estoy mostrando o diciendo un hecho, ¿no? Los aforos de un gran almacén, por así decirlo, son enormes de partida. Pongo en una planta, puede haber un aforo, yo qué sé, y estoy inventando unas cifras de 2.000 personas. En el mejor de los días, del mejor de los años, cuando está más lleno de gente, es difícil que se llegue al 50% del aforo original.
Sí.
Es decir, por lo cual, ahora mismo, poner una reducción del aforo al 50%, una gran superficie no lo nota, es decir, no le afecta económicamente, incluso un 30% tampoco, porque hemos visto que cumplían las normas y que había mucha gente en los centros comerciales y estaban controlando el aforo el 30%, por lo cual se cumple la norma, pero se generan ciertos riesgos o no hay afectación incluso para su capacidad de generación económica. En el pequeño comercio, todo lo contrario, si tú un aforo ya de por sí pequeño lo dejas en una, dos o tres personas y encima tienes que tener en cuenta el personal que tienes, pues al final hay muchos comercios que solo pueden tener una o dos personas dentro, como mucho. Yeah. Eso no soluciona nada sanitariamente y está poniendo en riesgo un modelo de negocio que yo creo que hay que proteger. Por lo cual, no es lo mismo una gran superficie que una pequeña. No podemos tratar igual, ni el 30% afecta de la misma manera a unos que a otros. Por eso creemos que hay que hacer discriminación, no ya positiva, simplemente porque es que las circunstancias son distintas. Eso por un lado.
Sí.
¿Me hablas de ayudas?
Sí, sí. Bueno, el tema de ayudas, mira, permíteme y hago un pequeño ampliación sobre esto. Hay varias cuestiones. Por ejemplo, el famoso bono comercio, que teóricamente os van a ayudar a priori con 10 millones de euros, si yo lo he entendido bien, pero la Consellería de Economía insiste en que no os quedáis fuera de los planes de apoyo y de ayudas. Hombre, yo veo que os quedáis fuera. Pero bueno, si luego ellos quieren venderlo de otra manera, por una sencilla razón, Rafa, permíteme, por una sencilla razón, porque veo que al final es siempre apoyo parcheado. Es que a mí hay un momento en el que ya no me vale desde el punto de vista de las administraciones decir que si doy dos, que si doy cuatro, que si doy tres, que si doy cinco, que si doy diez, que 10 con bono viaje, o bono viaje al caso del turismo, con bono comercio para vosotros, pero luego hay una parte que doy de créditos, luego a través del IVF. A ver, que yo entiendo que cada administración, y la valenciana no es una excepción, a nivel autonómico hace lo que buenamente puede. Te digo más, sabes que meten en el saco de apoyo a vosotros, a los sectores, a los ayuntamientos. Hemos hablado ahora con los alcaldes de Alfafaro, de Sedaví, podríamos hacerlo con cualquier alcalde, que no tiene ni idea de cómo canalizar esos fondos de apoyo a vosotros, a todos estos sectores, más que nada cuando los ayuntamientos encima están desbordados. Yo es que no acabo de entender.
A la consellería, que ayer mismo en unas declaraciones que le oí, la directora al general está diciendo que lo tienen todo perfectamente hablado con los ayuntamientos. En fin, yo, mira, yo nosotros no pretendemos entrar en ninguna guerra con nadie.
No, pero guerra no, pero perdona, no es guerra, es realidad.
Correcto, o sea, pero lo que no queremos es que nos engañen, es decir, y lo digo así, perdóname que sea tan crudo, sí. pero yo tengo buena relación personal, o creo que la tengo, tanto con la directora general como con el conseller, pero una cosa es una y otra es otra. Entonces, lo que no podemos aguantar, por así decirlo, es que las informaciones que se den estén tergiversadas y no se atengan a la realidad. Y te voy a poner datos muy concretos.
Sí.
Si la consellería dice que, por ejemplo, ha declarado estos días que no ha abandonado el comercio, pues bien, yo te voy a ir punto por punto, si me permites.
Sí, sí.
Las ayudas que dicen que han sacado para el comercio a través de los ayuntamientos, que sacaron en noviembre, que las presentan como ayudas nuevas, a ver, esos son ayudas que se quedaron sin justificar del presupuesto del año anterior, porque se modificaron las ayudas para los EPIs, que se quedaron sin justificar 4,5 millones porque estuvieron mal planteadas,
sí.
Y ese dinero, en vez de utilizarlo para el comercio y para hacer bonos, que es lo que pedimos, se ha dado a los ayuntamientos que no lo han dado al comercio en la inmensa mayoría, sino lo han utilizado para tapar agujeros.
Permite que pare en este punto, que es muy importante. Efectivamente, porque el problema, y vuelvo una vez más y lo insistiré, lo repetiré un millón de veces, es que al final hablamos de concesiones, de ayudas, pero por regla general, y aquí abarco e incluyo a todos los sectores, no os afecta, o sea, no se os canaliza la ayuda de manera directa. Es el gran problema que hay, porque claro, hemos puesto de ejemplo a los ayuntamientos, tú sabes perfectamente la situación que tienen muchísimos alcaldes, y claro, igual está esto para un roto que para un descosido, y luego, además, en el caso de estos planes de ayuda de la Generalitat, de los famosos 120 millones de euros, que ojalá os llegasen, recordemos, Rafa, que tienen que ponerse de acuerdo tres administraciones: la Generalitat Valenciana, las respectivas diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Y si todo eso se produce, que es mucho decir, luego le puede llegar a cada negocio 2,000 o 3,000 euros, que ya me dirás tú. Es decir, que para tapar dos agujeritos y poco más.
Sí, este estamos salvando un negocio con 2,000 euros.
Claro. Este es el key de la cuestión. Es decir, yo lo que veo siempre, y sabes que insisten aquí mucho nuestros expertos económicos en la mesa, es que vamos parcheando sobre parche. Yo no veo realmente un plan de apoyo de contingencia y decir, por ejemplo, el 2021 es un año o perdido o muy complicado. ¿Alguien nos pone encima de la mesa este escenario?
No, es que las ayudas que lanzan son las ayudas que iban destinadas al comercio y que se perdieron y se han dado a los ayuntamientos, con lo cual se han perdido 4,5 millones de dinero que iba al comercio en 2020 y acaban los ayuntamientos. Eso para empezar. Esa es la cruda realidad que nadie nos quiere explicar.
Ya.
Segundo, los bonos comercio.
Sí.
Los bonos comercio de 10 millones son 5 millones que conseguiría, con todos respetos, no quería. No olvidemos que el presupuesto de comercio no creció cuando turismo creció un 21%, industria un 13% y agricultura un 12%, partiendo de cifras de más de 100 millones. El comercio tiene 40, de los cuales casi todo va para las ferias y solo para el comercio hay 8 o 10 millones. En fin, eso para empezar. Los bonos, es en la estructura que acabas de decir, 5 millones los pone la consejería siempre y cuando que los ayuntamientos pongan otros 5.
Ya.
¿Cómo van a poner esos ayuntamientos los 5? Pues no está pensado. Ayer la directora general declaró que esta semana o la que viene lanza ya el proyecto, cuando a mí el propio consejero me ha dicho que no lo tiene ni empezado a pensar.
¿Sí?
Entonces, yo no acabo de entender las cosas.
No.
La realidad nos va a decir, y después ahí está la hemeroteca, que eso no se va a lanzar en breve.
No.
Pero bueno,
sí.
Lo iremos, pero es que no hay ni siquiera una idea de cómo repartirlo, ni los ayuntamientos saben cómo lanzarlo, ni cómo justificarlo, ni nada, y nos vamos a ir como mínimo a verano. Y espero equivocarme, de verdad, porque lo que yo quiero es que se ayude al comercio.
Bueno,
eso por un lado. Y por otro, perdona, el plan
no
existe. Que no nos abandonan, no estamos incluidos. Ahora resulta que después de estar haciendo tanto ruido, tenemos que nosotros demostrar que ciertos subsectores están dañados más allá de un 40% en la facturación, y si eso igual se lo piensan y en una segunda tanda de ayudas algo igual hay para el comercio. Pero eso son, de momento, palabras que realmente no responden a ningún plan y que simplemente están respondiendo a las quejas para decir que sí, que no nos abandonan y que están pensando.
Sí,
no hay ningún plan.
Vale, claro.
No hay ningún plan.
Pero efectivamente no hay ningún plan establecido de apoyo al comercio. Por mucho que diga la consellería, a ver, a mí el hecho de decir, pues, también te digo, solo faltaría. Es decir, que no se incluyan, pues que no se piense en un bono comercio, en 10.000 tipos de ayudas. Solo faltaría, Rafa. pero la realidad efectivamente es que no hay ningún plan como tal de apoyo, ni estáis incluidos en ningún tipo de plan de apoyo, porque claro, una, tú sabes que uno de los baremos de consellería o uno de los criterios que tiene es también aquello de decir, hombre, es que el comercio no ha funcionado igual en según qué sectores. Bueno, pues es que esto...
Pero esto, bueno, pero vamos a ver.
Esto es como decir, bueno, pues a todo el mundo no le va mal, ¿no?
Mira, hay un informe...
Es un poco marciano. Rafa,
se han pasado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE,
sí.
Que el propio informe dice que el nivel de afectación tan grande que ha tenido toda esta crisis en el comercio,
sí,
es uno de los grandes problemas para la recuperación económica de la Comunidad Valenciana. El propio, sí, informe en el que ellos dicen que se han basado para negar, dicen que no lo han negado, pero para no sacar ayudas para, sí, el comercio, porque consideran que no está suficientemente afectado. En media no, porque si incluimos en el comercio la alimentación, que todos sabemos que está creciendo, y la equipación del hogar, que todos sabemos que o está sufriendo mucho menos o incluso está creciendo, ferretería, muebles, electrónica para el hogar, ya, etcétera, todo eso. Entonces, señores, pero seamos serios, distingamos los subsectores, reconozcamos la realidad cuál es, y sabemos que cerca del 45% del sector del comercio, que pertenece a moda, complementos, etcétera,
sí,
está altísimamente dañado. Y a eso hay que salvarlo.
Claro.
Hay que salvarlo.
Efectivamente.
Hablamos de 27.000 empresas, calculamos de momento.
¿27.000 empresas perdidas o que se pueden salvar?
No, 27.000 empresas que pertenecen al equipamiento personal, por así decirlo, de la persona,
sí,
que es, por tanto, los subsectores que están más dañados.
Más castigados. Rafa,
dentro de todo el comercio.
Varias cuestiones que te quería hacer ya para ir cerrando contigo. Y gracias por el ratito que nos dedicas, como siempre. A ver, por una parte, a ver, vamos a ver. El tema de los famosos procesos de digitalización. Volvemos a lo mismo. Os tienen que poner encima de la mesa un plan de ayuda, de apoyo, para que podáis digitalizaros. Esto por un lado. Por otra parte, también preguntarte en clave en relación con el tema de Feria Valencia. ¿Cómo es la situación tú de Feria Valencia? Es decir, con 92 millones ahora mismo de una deuda ahí, sin computar los 400 y pico que absorbe la Generalitat. Es decir, ya que hablamos de un modelo comercial, etcétera, y tal, me gustaría conocer tu opinión también. Porque son dos detalles muy muy interesantes, porque yo ahí empiezo a ver, no sé, es decir, un modelo que sí puede tener un futuro, pero habrá que darle muchas vueltas de tuerca. Pero bueno, yendo por partes, en primer lugar, el tema de la digitalización, ¿se ha avanzado algo? Volvemos a lo mismo, ¿las administraciones se ponen encima de la mesa algún tipo de ayuda, de plan, de apoyo, de contingencia? ¿Qué se hace ahí en ese sentido?
Mira, lo que en principio tenemos hablado con la Consellería es como plan de contingencia, ¿no? Porque realmente lo que tenemos ahora que recibir es ayudas no para digitalizarnos, sino para sobrevivir, ¿no?
Ya, ya.
Pero sí, pero sí, bueno, es verdad que la Consellería tiene previsto lanzar un plan estratégico del comercio a 5 años, que en teoría, y digo idea, hay que sentarse, hay que hablarlo y pasan los meses y esto sigue sin hablarse, ¿no? Pero sí que tiene intención el Consejero de hacer un plan a 5 años que se vaya dotando de presupuesto. Y entre otras cosas,
sí,
por supuesto, ahí entraría la digitalización, porque al final se trata de ver qué necesita el comercio para transformarse de cara al presente, por supuesto, y al futuro, ¿no? Para seguir teniendo el peso que debe tener y adaptarse a la nueva realidad.
Sí.
Pero estamos hablando de planes, digamos, a medio y largo plazo, ¿no? Nosotros recibimos unos pequeños fondos, unos los que sean pequeños, otros medianos, pero en fin, a través de los convenios que tenemos con las confederaciones,
sí,
que están destinados en una gran parte a la digitalización. Porque como no se puso en marcha aquel plan que empezó en su día a través de la oficina Pateco y tal, que
ya,
no se concretó,
ya, pero ahí se quedó,
pues ahora nosotros estamos recibiendo unos pequeños fondos que utilizamos para hacer digitalización y esas tutorías digitales que creo que varias veces hemos comentado.
Sí.
Pero ahora mismo, de cara a Consellería, lo único que hay es esa intención, declaración de que se debe hacer un plan estratégico que incluya fondos que entre otras cosas vayan destinados también a digitalización. Pero no hay nada concreto. Si me estás preguntando, no hay nada concreto ahora mismo.
Ya, y respecto al tema de Feria, ¿cómo lo ves tú? A ver, por conocer tu opinión.
Pues mira, lo veo con la misma y profunda preocupación que lo vemos todos. Creo, sinceramente, que hay un problema de entendimiento entre las administraciones que puede poner, porque ahora mismo esta empresa pues está técnicamente en quiebra, o corre el peligro de declararse en quiebra, y creo que ahora mismo tiene que haber un acuerdo, porque lo único que veo son desacuerdos entre el Ayuntamiento y la Consellería, para que al menos esa deuda pues la pueda asumir alguna administración y, por tanto, salga porque al final yo creo que es que la feria hay que salvarla. Es decir, más allá de eso, que tiene un agujero tremendo, eso lo sabemos desde hace muchísimos años, que no se debería haber hecho una ampliación tan salvaje y con los presupuestos tan desorbitados que se hizo en su momento con otro gobierno, por supuesto, yo creo que eso todo el mundo lo reconoce.
Yeah.
Pero la situación en la que estamos ahora, yo creo que la feria debe ser un ente que debe seguir subsistiendo, porque debe seguir apoyando a un montón de sectores y subsectores de la Comunidad Valenciana que son importantes.
Sí, señor.
Y por tanto, creo que la declaración que ha hecho tanto la AFEP como la feria, como la Cámara de Valencia estos últimos días, en ese aspecto apoyarlo, porque creo que las administraciones tienen que hacer todo lo que esté en su mano para salvarlo, porque dejarlo caer creo que sería un tremendo error.
Sí, señor. Es una situación muy complicada, pero evidentemente sigue siendo, a pesar de todo, una de las joyitas que tenemos en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana para esa actividad profesional y empresarial. Pero es verdad que necesita también un nuevo modelo de gestión, que en ello están.
Sí,
todo se ha dicho,
supuesto,
de paso, que en ello están. Ayer nos lo comentaba también Luis Martí, como sabes, pero por delante hay un largo recorrido. En unos días te llamaré con el tema de la EMT, ¿vale? Mañana lo vamos a analizar a fondo, porque ayer conocimos el informe de la Policía Científica y Tela Marinera, ¿eh?, en relación con el tema del famoso incendio de las cocheras. Otra vez la broma, mínimo, nos ha costado a los valencianos 2 millones de euros. O sea, si le sumamos a los 4 millones de euros ya perdidos, por decirlo de alguna manera, ya solo en este modelo de gestión entre despropósitos varios, ya llevamos 6 millones.
No pasa nada, hombre, eso lo va a pagar
vale.
Yo seguro, no
y,
te preocupes.
Y Ribó aguanta una Grechi contra viento y marea. Él dice que como no meta la mano en la caja, no, meter la mano en la caja no, pero lo que está costándonos a los valencianos ese despropósito de gestión, yo no sé, al final cada cual que salga, saca sus propias conclusiones.
Y esa falta de escucha y de atención
sí,
a los diferentes
sí.
sectores o colectivos, que ya lo hablaremos, porque el señor Grechi sigue diciendo que no sabe lo que estamos demandando los comerciantes.
Pues,
yo ya no sé cómo decírselo, pero lo oyó en el debate del Estado de la Ciudad y creo que se lo vamos a ir diciendo públicamente durante estos días. A ver si...
Muy bien, pues lo comentaremos dentro de unos días. A cuidarse mucho. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Venga, hasta luego.